Apoteosis del hombre luz. Matriarca, paréceme que habéis herido de muerte el corazón del príncipe Marat, decía Bel a Valquiria, luego de salir aquel. Se ha herido él mismo, grandeza. Tengo la triste condición de despertar afectos intensos cuando mi alma no está dispuesta a corresponderlos. Vos que sois el hombre luz, debéis saber el secreto de remediar este mal. No es un mal, matriarca, sino el resultado natural de la poderosa fuerza de atracción que reside en vos, debido a las conjunciones planetarias bajo las cuales habéis iniciado vuestra actual vida física. Tenéis un magnetismo personal tan exuberante como las madreselvas de nuestra pradera, cuyo suave perfume y caricia buscan todas las plantas que felices se entregan a su abrazo estrecho y silencioso. Nuestro lema dice: extraer del fondo de todas las cosas lo más hermoso que hay en ellas. Y es caso de que estudiéis lo que podéis extraer en bien de nuestros semejantes, de las particulares condiciones de vuestra personalidad. ¿Y qué haríais vos, grandeza, si os vierais en mi lugar? No podéis hacer otra cosa sino dejaros amar, porque la violencia y un corte radical en casos como este pueden producir una tremenda reacción en un alma vehemente y apasionada, y acaso terminar en una tragedia que os amargará toda vuestra vida, que causará la perturbación y el estancamiento de un ser al cual podéis ayudar mucho si obráis con cautela. En nuestros archivos hay varios casos como este. Yo mismo, no obstante mis días breves, lo he experimentado más de una vez, y gracias al Altísimo he tenido la fuerza y la ayuda necesaria para extraer grandes cosas de esos sentimientos íntimos y profundos que se despiertan a veces en las almas. Se hizo como un forzado silencio en que sólo los pensamientos hablaban. Abel pensó en Zurima y Valquiria pensó en Abel. Dos formas de amor profundo hacia el hombre luz, que extrajo de ellas la liberación de dos almas que debían seguirle por toda la eternidad. Él se dejó amar desde lo alto de su solio de Hijo de Dios, y mediante el hilo de oro de ese amor, convertido en lazo sobre el altar de la inmolación. Liberó a Zurima y engrandeció a Valquiria, que desde aquella hora dieron el vuelo decisivo hacia el eterno amor. Y si el príncipe Marat insistiese de nuevo, preguntó Valquiria después de un momento: escuchadle sin fastidio y respondedle afablemente y sin rechazos. El huracán se tornará en brisa suave que no os causará daño alguno. Y si pretendiera seguirme hasta mi país, volvió a preguntar la joven, estará imposibilitado para ello, por su condición de soberano de su país. Pero si alguna vez os hiciera una visita, no os alarméis por ello, que como estáis ya dentro del marco de oro de la ley, ella será vuestra protección y escudo, en forma que extraeréis grandes bellezas y grandes bienes de donde menos esperáis. ¿Qué mal podríais temer? ¿Acaso llegar a amarle también vos? La reina hada amó a Boindra hasta más allá de la muerte. Elisa ha amado a Adonai. Mis hermanas Elia y Mavi han amado también al amparo de la ley de los Cobdas, y cuántos y cuántos. Solo vos, grandeza, no podéis amar, murmuró débilmente Valquiria. También tuve yo en mi carrera eterna mi hora de amar, y ya le habéis leído mi archivo que os entregué días pasados. Y aún amo ahora y me dejo amar. Matriarca, ¿acaso rechacé vuestro amor cuando lo sentí aletear junto a mí como una tórtola blanca que buscaba dónde posarse? Y no es que haya fuerza alguna que me impida entregarme al amor, sino que la claridad de conciencia a que he llegado me impide sacrificar una vida a la misión que me incumbe en esta hora de mi apostolado. La ancianidad espiritual es, en cierto modo, como la ancianidad física, aunque es imperfecta la comparación. Un espíritu llegado a las máximas alturas de su evolución adquiere el poder o facultad de sutilizar la materia que reviste durante los pasajes de vida física en tal forma que rechaza y hasta se torna insensible a los goces groseros de los sentidos. Las exigencias de la materia física comunes a todos los seres vivientes las siente muy débilmente, o no las siente el organismo que sirve de instrumento a un ser de gran evolución. Con poquísimo alimento está nutrido, y le son completamente ajenos los refinamientos de la gula. Y lo que digo del sentido del gusto, cabe decirlo también respecto de todas las manifestaciones externas del hombre carnal. La atracción sexual no tiene ya dominio sobre un ser de máxima evolución. Y si se dan casos de uniones nupciales entre seres de una cierta altura, es sólo como un medio de formar conjunciones espirituales en una hora determinada, en que ambos seres se han encontrado por mandato expreso de la ley. Si no fuera por la convicción que tengo de que sois un espíritu que habéis comenzado ya la subida a la cumbre, no os hablaría en esta forma, en que a muy pocos seres se les puede hablar, pues forma parte de la enseñanza secreta de los avanzados en el sendero oculto. ¿Me comprendéis, matriarca? Tanto os comprendo que voy haciendo aplicaciones con las vidas que vais refiriendo y mi propio sentir. Continuad que os escucho. Muy bien, habéis visto mi archivo que en tres de mis vidas sobre esta tierra tuve esposas. Sí, Vesta, Vesperina y Odina, contestó Valquiria. Qué bellas, qué buenas y felices debieron ser. Bellas y buenas puede ser, pero felices no. Los seres de gran adelanto no pueden ser felices en mundos tan inferiores como este, es decir, ni aun con esa mediana felicidad que a veces disfrutan los demás. Son seres venidos de otros planetas de gran evolución, razón bien manifiesta de que un mundo inferior les resulta lo mismo que a un fastuoso príncipe el más nauseabundo calabozo. se sienten como ajenos y extraños al ambiente en que actúan. Se ven, desde luego, incomprendidos hasta el punto de que casi siempre se les toma por visionarios o por locos. De todo esto resulta que llevan una vida atormentada casi de continuo, sobre todo cuando el yo interno llega a hablar ya muy alto, cosa que ocurre casi siempre al iniciarse la juventud. Para atenuar este martirio lento, es que la infinita bondad de la ley eterna permite a veces que las primeras vidas mesiánicas se vean fortalecidas con la compañía física de otro ser de igual evolución, justamente en la hora en que se despierta el yo interno, hora dolorosa y terrible para el espíritu, que se ve solo, completamente solo en un mundo que le es adverso, o cuanto menos que no le comprende ni puede comprenderlo. Por eso a Juno le dio su ley a Vesta, la dulce y tierna compañera ciega que era el Mesías de Venus, de donde emigró por el breve tiempo que hizo compañía a su alma gemela. Por eso a Numu el pastor se le dio la dulce vesperina como un vaso de miel en la jornada amarga. Por eso brotó en los jardines solitarios de Anfión el lirio blanco de Odina. Las tres eran el mismo espíritu. En vuestra vida de Antulio, el filósofo santo, ya no necesitasteis de la compañera fiel, observó Valquiria. Necesitaba todavía, oh sí, prueba de ello que Antulio tuvo un amor profundo, pero como no estaba en ley, ni era un ser de su misma evolución, por ese amor vino su muerte prematura, la disgregación de su escuela que estuvo a punto de extinguirse, y además el doloroso y largo estancamiento en el mal del ser que se interpuso en su camino y de otros seres ligados a éste. Necesitaba aún de la compañera gemela, pero ella estaba encarnada en Venus, obedeciendo a conjunciones planetarias y a circunstancias especiales de transformación de aquella humanidad que comenzaba su ciclo de fraternidad y de amor. Y si no pudo tener junto a sí su alma gemela encarnada, tuvo la aureola protectora de una madre de gran lucidez espiritual y un discípulo, Ilcar de Talpaquén, cuya comprensión y afinidad impidió que Antulio se encontrase abrumado de soledad y de abandono en el ambiente terrestre. ¿Comprendéis ahora por qué un ser de máxima evolución no puede ni debe tomar compañera en la materia física de un mundo inferior, no siendo otro ser de igual grado de evolución? Oh príncipe Abel, vuestras ideas y pensamientos son como un desfile de estrellas en un cielo azul sereno. ¿Cómo, pues, no he de comprenderos? Algo de ese fenómeno psíquico está pasando por vos en esta hora de vuestra vida eterna, y de ahí nace el rechazo que sentís para las alianzas nupciales comunes. Mas si de pronto surgiera ante vos un hombre de igual evolución que la vuestra, y que fuera además de vuestra afinidad, ¿acaso la eterna ley os impulsara a la unión, y no precisamente con el único fin de crear una familia, sino sobre todo y por encima de todo, para evitaros a vos y a él la enervadora sensación de aislamiento, de soledad y de abandono, que seguramente en momentos dados se hace sentir con fuerza en las almas adelantadas, cautivas en la materia. El alma que ha llegado a los primeros altiplanos de su camino eterno va realizando la subida, llevando a cuestas la carga de otras almas, que tal es la suprema ley de la sabiduría universal. Teniendo esto en cuenta, no podréis ni debéis interponer un corte decisivo y radical entre vos y el príncipe Marat de Ganna, sino extraer de tal encuentro lo más bello, lo más grande y lo más bueno que sea posible de este acercamiento no buscado por vos, y del cual ningún mal puede resultar si sabéis llevar, sin que tiemble vuestra mano, la copa sutil llena del sagrado elixir. Amar por amar es agua que no conocen los hombres. Amar por amar es agua que sólo beben los dioses. Este clásico pensamiento, dictado a Bohindra por Ben Nilo, uno de los 10 fundadores copdas, es aplicable, como podéis comprender, al amor en almas ya de avanzada evolución. Y para vuestra mayor seguridad, se me ocurre una idea. Decid la grandeza, que como vuestra debe ser bellísima, insistió con vehemencia la matriarca. En la concentración de esta noche, aparecerá en el sitio de los avisos del día esta inscripción. ¿Quién es el príncipe Marat de Ganna? Y los sensitivos captarán la respuesta. Os invito a asistir a nuestro santuario juntamente con la reina Ada, a la cual daré aviso para que os lleve consigo. Igualmente que a la instructora mayor del santuario de mujeres, que como sabéis es hermana de vuestra mangrave Leticia y una clarividente admirable. La mangrave serbia os ama por las recomendaciones que de vos le ha hecho su hermana residente en Kifauser, y por tanto pondrá todo su amor en la evocación espiritual que por vuestro bien se realizará esta noche. Oh, gracias, príncipe Abel, por vuestra solicitud para mí. Os dejo, pues, para preparar este asunto. Y Abel se levantó y salió. Y yo sigo a la habitación de vuestra madre, dijo Valquiria, ciñéndose el blanco velo a su frente. Salió juntamente con él a la columnata donde Aldis la esperaba muy entretenido en explicar al pequeño Set, su nieto, por qué no debía hacer daño a las abejas cuando tranquilamente absorbían el dulce néctar de los jazmines que como un manto de blancura se abrían trepando por los muros del pabellón de la reina.